Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado que le tira uno, dos! ¡Ah!
Campo del Gas.
Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí, estupendo.
¿Qué tal está usted? ¿Bien?
Bien. Oye, por cierto, te quería decir a ti, a Jaime, que si apostáis este año, por ejemplo,
sí,
campeón de la Champions,
sí,
esto está fácil, es el Bayern.
¿Por qué?
Porque ¿quién va a estar tan preparado como está ya el Bayern? Hasta que lo cojas la forma, el Bayern ya va a ser un avión. El Bayern lleva ya entrenando desde hace mucho tiempo, ya está jugando partidos, el otro día ganó en Berlín, está, y para cuando vayas a cogerlo a finales de julio en la Champions, que estén todos más o menos cogiendo forma, el Bayern va a ser un avión.
Pues sí, sí, no está mal pensado. Jaime, ya lo sabes. Hola, Jaime.
Es verdad, es buen apunte del director. Vamos, claro, a meter unos millones allá por el Bayern Múnich.
No, pero es verdad, es lógico.
Es cierto, ¿no? No,
no,
cierto, cierto, es verdad, pues les va a sacar, pues por ejemplo, la Liga Española empieza el 12, pues casi un mes, ¿no?
Claro.
Pues sí, sí, y tanto, y tanto. Lo que pasa es que luego hay que llegar a agosto, a ver cómo llega en agosto, porque la Champions se va a disputar en agosto, supuestamente, supuestamente.
Sí, bueno, pero nada, es media temporada, ¿no?
Sí, 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 es verdad, es verdad. ¿Y nuestro boxeo qué? Porque hay brotes verdes, Jaime. Tenemos un cartel que todavía no tiene confirmación oficial, pero el cartel ya está para el combate entre Holyfield y Tyson, supuestamente
bueno,
el 11 de julio en Diriyah, en Arabia. ¡Ay, amigo!
Este es bueno, ¿eh?
Este es un vintage.
Sí, total, total.
El campo del gas vintage, hablando de Holyfield Tyson,
sí,
3. ¿No?
Esto es como si fuera un combate que viéramos a Dense y uno de esos, ¿verdad?
Sí, hombre.
¿Sí? Un combate vintage, como tú muy bien dices.
Sí, sí, sí. Exacto. Y tendría que estar invitado Foreman,
claro,
para el siguiente en la lista, ¿no?
Sí. Es como, aunque es un programa en directo y de ahora, va a parecer como si es un documental de hace 40 o 50 años que vamos,
sí,
a ver,
hombre,
una pelea, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí, sí. La verdad es que sí. La verdad,
claro,
es que
muy, claro, atractiva esa pelea.
Claro, me imagino yo, es que estoy siempre en la misma. Quiero pensar que será el típico combate de exhibición, en fin, o sea.
No, yo no creo que vaya a ser exhibición.
Ya, por eso digo que, conociendo a los dos personajes en cuestión, pues no sé yo, la exhibición se sabe cómo empieza, pero no sé yo cómo termina. Me imagino que incluso se pondrán cascos, no sé cómo,
sí,
será.
Sí, claro, eso sí.
Cascos de protección, porque es que son, que vamos, que son 53, 57 años, que pegan.
No,
vamos,
pegan como si les debieras,
claro,
dinero. En el argot que utilizas tú mucho, ¿sabes?
Claro, claro. Pues eso te digo, que esto es hacer mucho daño, no hace falta ver más que cómo entrenan, y Tyson, aunque tenga para 5 minutos, pero 5 minutos te arranca la cabeza, claro.
Pues sí, pues sí. Bueno, y Bob Arum ha dicho que va a haber combates en Las Vegas al aire libre, y que ya tiene fecha para septiembre para el Lomachenko Teófimo López, que este ya,
pues,
es,
buena, ¿eh?
Este
pelea,
es otro cantar, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Sí, sí. No, Teófimo,
para la unificación, no, de ligero, además.
Eso sí que es buena pelea, ¿eh?
Buena pelea. Lo que pasa es que siempre el Lomachenko luego normalmente a los adversarios los hace, ¿sabes? Cuando pelean con él no parecen tan buenos, pero Teófimo es muy peligroso. Teófimo es muy peligroso, pasa que Loma es como de otra, ¿me entiendes? Es que estás hablando como de otra,
sí,
otra
historia.
Sí, lo que pasa es que el norteamericano pega, ¿eh?
Sí,
no. Y aparte, en fin, el Teófimo, ya sabes que sube con la bandera de España. Teófimo tiene ahí, sí, un pariente. Yo la primera vez que lo descubrí, es en un bolillo, y este, ¿qué hace este tío? Teófimo López y tal. Y dice, no, tiene antecedentes españoles y sube con la bandera de España, en honor a un abuelo o algo y tal, con la bandera. Y dije, coño, bueno, le cogemos un poco de cariño.
Sí, hombre, por supuesto, hombre, para mí ya.
No, pero es peligroso. Sí, y que cuidado, que es un bolsar.
Oye, yo creo peligroso, que es una pelea. Hombre, yo pienso que hoy por hoy es un poco más favorito Lomachenko, pero de los que puede tener cualquier resultado, ¿eh? O sea, que puede suceder,
sí,
cualquier cosa.
Lo que pasa
cosa
es que, claro, como Lomachenko es que como parece, como si fuera una máquina diseñada,
sí,
para la victoria, ¿no?
Porque
tiene tantas tantos recursos. Claro, cuando uno repasa su carrera amateur, creo que ha sido dos veces oro olímpico. Creo que tiene ese famoso récord que hablo de memoria, ¿eh? No sé, 396 triunfos como amateur. 391, una derrota, y luego el que le ganó lo ejecutó en un par de ocasiones. O sea, es decir, que es que estamos hablando y luego le ves entrenar al famoso high-tech este, las cosas que hace es que no son humanas. Su padre le lleva, o sea, y luego, claro, es que hace cosas de verdad que son de otra, sí, de otra galaxia.
¿Qué años tiene Lomachenko? ¿31?
Pues no lo sé, pero...
Lo miro ahora mismo.
Ah, bueno, pero me refiero que está en una edad extraordinaria.
Sí, no.
Pero el muchachito que dices tú que va a salir con la bandera española tiene peligro, ¿eh?
32 sí, no, hizo no. En febrero lo machito.
Por eso es eso.
Sí, pero Teofimo es un dignísimo adversario y además que siempre lo ha buscado, que tiene ganas de este enfrentamiento, pero que lo que os digo, que es que cuando ves un poco las acciones que te me acuerdo en la pelea de Lomachenko con Linares, que le llegó a poner en el suelo Linares a Lomachenko y como terminó demoliéndole, ¿no? Es que es una con crola, o sea, es que hace cosas de verdad de otro, no sé, está como los puertos esos del Tour de Francia, Ors categoría,
sí señor. Exacto. Bueno, Eddie Herr ha dicho que en julio en el jardín de su casa, que hay que ver la casa que tiene el señor, va a hacer combates, 4 fines de semana seguidos, y entre ellos el Dillian Whyte contra Povetkin. Vamos a ver si es verdad.
Eso dice Eddie Herr.
Eddie Herr dice sí.
Sí, Eddie Herr, que sí, claro, que hay en Essex, que es donde tienen la sede de Match Room, y son unos jardines preciosos. Y bueno, es que a nivel internacional, creo que lo hemos comentado, ¿no? Las televisiones, pues obviamente DAZN, las grandes compañías que tienen los contratos, o sea, es que tienes que sacar, ¿no? Y luego también los promotores tienen que dar salida al boxeo, y como no va a haber en un principio esas posibilidades del tema gente, pues igual que el fútbol, pues se tienen que ir poniendo las pilas y buscando esas fechas, que si va todo normal, suena ciertamente coherente que pudieran ser fechas ya de grandes combates.
Pues mira, fenomenal. Vamos a interesarnos un poquito sobre cómo se está reestructurando todo a nivel mundial en el boxeo con el máximo representante que tenemos en el Consejo Mundial de Boxeo, que es nuestro querido amigo Miguel de Pablos. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? Nosotros muy bien, ¿y tú?
Sí, bien.
Pues muy bien también. Guardaditos, pero muy bien.
Guardaditos y pasando calor, ¿no?
Un poquito, ¿no? Ya empieza la fiesta del calor, sí.
Un poquito.
Con la guardia, muy tapaditos estamos con la guardia.
Bien resguardadas las cuerdas aquí, sí.
Joseba, Miguel nos puede contar todas estas cosas que estamos hablando, que a buen seguro que tiene también información un poquito de primera mano de cómo va también... ese tipo de acontecimientos y van cogiendo forma.
Sí, la verdad que hay un montón de movimiento ahí entre bambalinas, ¿no? Este trabajo que no se ve, está todo el mundo preparando la desescalada también en el mundo del boxeo. Justo hoy hemos tenido un consejo de administración del Consejo Mundial de Boxeo en el que se han puesto ahí encima de la mesa, ¿no? Todas las cosas que están pasando, todos los contactos con los promotores, todos los contactos con las televisiones, todos los contactos con todos y cada uno de los campeones, cómo eran las situaciones que tenían cada campeón antes del COVID-19, cómo era la situación de defensas voluntarias, no defensas voluntarias obligatorias. Es decir, hay un pequeño ahí mare magnum, y ahora es justo el momento en el que se está poniendo un poquito orden en todo eso, porque están empezando a llegar todas las peticiones de los promotores y la relación es pues bastante fluida con todos ellos. Y bueno, pues evidentemente está todo el mundo posicionándose ya y diciendo, bueno, han pasado los 2 meses de paréntesis estos, pero hay que volver a la vida.
Claro,
entonces, a ver cómo volvemos y de qué manera más ordenada, ¿no?
¿Y tenéis, Miguel, más o menos alguna fecha prevista en la que pudiera volver a ver boxeo?
A ver, hay fecha como tal, no. Ahora mismo se habla sobre todo de protocolos y de estatus de las divisiones, por así decirlo. Ejemplo, pues como el peso pesado, que se quedó tan interesante el famoso Tyson Fury con Deontay Wilder, que si va a haber una tercera pelea, que si no va a haber una tercera pelea, pero que si Joshua está por ahí, pero Joshua tiene una mandatoria. Es decir, está todo el mundo en ese momento de posicionarse, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar? Ya ha pasado el paréntesis. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, un poquito se está estructurando lo que va a ser cada división. Y sí que es cierto que hay movimientos, como lo acabáis de comentar, de Eddie, que de Eddie Hearn, que bueno, se plantean hacer eventos en el cuartel general de Matchroom en Essex. Pero claro, cuenta con DAZN, también está la parte de Bobarum, que cuenta con ESPN y con la pelea que habéis comentado de Lomachenko, bueno, la pelea no, con el peleón que habéis comentado de Lomachenko con Teófimo.
Sí.
Claro, con Teófimo. Es decir, estamos, pero claro, Arum viene con ESPN, es decir, hay un paquete que va muy, muy, muy de la mano, que es el promotor con su cadena de televisión, que en ambos casos, si nos estamos dando cuenta, son streaming. Es decir, el COVID-19 yo creo que es el empujón que le faltaba a la transformación digital que estábamos experimentando en nuestro mundo, y es esa pata que le faltaba a la cuarta revolución industrial en la que estamos totalmente inmersos, y yo creo que va a ser un poquito el empujón que faltaba para que estas plataformas terminen de liderar lo que es el presente y futuro a corto plazo de la retransmisión y el consumo. Claro. En hogares, de lo que es el producto boxeo.
Claro. Miguel, está claro que los grandes combates van a tener el respaldo de las grandes cadenas de televisión y por ahí no va a haber problemas económicos. Pero estamos muy preocupados con los nuestros, con los que no tienen el respaldo de las televisiones, que son nuestros boxeadores, los más cercanos. Claro, ese futuro es bastante más complicado, ¿verdad?
Es bastante más complicado y complejo porque con las medidas que tenemos actualmente encima de la mesa, sin televisión no tienes un patrocinio, si además no va público, el patrocinio tampoco va a aparecer. Si la televisión no está y tú no puedes vender tickets, el promotor no puede vender entradas, ¿cómo se financia un evento? Pues habrá que empezar a hacer magia, habrá que empezar a reinventarse o a ver cómo hacemos, porque lo que está claro es que lo que hay que reconocer es que esto va a tener un impacto a muchos niveles, ya no solamente objetivos como pueden ser los económicos, sino también más subjetivos como puede ser el propio miedo de la gente a ir a un lugar a un evento de masas, ¿no? Y ese impacto va a estar ahí. Entonces hay que saber verlo, hay que saber anticiparse y hay que ver cómo se le pone, digamos, un parche a esa herida. Yo creo que es el momento de las televisiones de tipo DAZN, tipo ESPN Plus, el consumo por internet, es el momento de ello de posicionarse.
A ver si es verdad. Jaime, director, ¿tenéis alguna inquietud?
Bueno, ¿el director iba a decir algo?
No, sí, tú.
No, sí, es un poco que yo, por lo que veo, parece ser que lo que va un poco es a nivel un poco organizativo, en este caso de que es tu campo, el Consejo Mundial de Boxeo, sí que se están adelantando ya, es decir, las previas para que de alguna manera tengamos en el verano grandes combates, ¿no?
Sí, correcto, claro que está viendo esos movimientos y en el tintero se quedó sobre todo el gran combate, que es qué va a pasar con esa tercera pelea entre Wilder y Fury, porque Dante Wilder quería ejercer su opción de revancha. Sí. Y es más, tenían en principio el 20 de junio como una fecha prevista, que evidentemente quedó pospuesta, pero nadie ha dicho que esa pelea no se vaya a hacer, y esa pelea sí que es de un total interés de las cadenas de televisión, y sí que se está rumoreando que es para que puede ser durante el verano. Sí que es cierto que es un rumor bastante sólido.
Sí, pero yo les decía la semana pasada que no perdamos de vista que como gane ahora dentro de muy poco Tyson, la gran pelea es Tyson contra Tyson Fury. Esa sería la gran pelea. Claro, ha habido muchas veces que ha ocurrido. Gente, por ejemplo, como Rocky Marciano, su ídolo de toda la vida desde niño, que lo veía, era Joe Louis. ¿Y quién le iba a decir que luego iba él a pegarse con Joe Louis y retirarlo de la carrera del boxeo, ¿no? O sea, que podría ocurrir. Espérate, porque puede ocurrir todo. Pero si está la pelea de Tyson contra Tyson.
Y una curiosidad también, Miguel, la irrupción de Arabia Saudí parece un hecho, ¿no?
Parece un hecho, y además MTK, esta empresa tan puntera que está ahora en el management, tan metida, está un poquito representando los intereses de varios promotores en todo lo que es el Medio Este, ¿no? En lo que es el Middle East de lo que es Arabia, Dubái, toda esa área, y sí que ha irrumpido de una manera bastante fuerte, y sobre todo con la última pelea de Joshua que hubo allí, con el espectáculo que montaron haciendo un estadio específicamente para la pelea, poniendo la millonada que pusieron encima de la mesa para llevar allí la pelea, con una retransmisión a todo el mundo, con el impacto publicitario que se supone para Arabia Saudita como país, ¿no? cómo se muestra ante el mundo árabe saudí. Pues yo creo que han tomado ese ejemplo, les ha debido salir rentable a X niveles, no solamente deportivo, el hacer ese tipo de eventos, y parece que han venido para quedarse. Bueno. Lo cual, no sé si políticamente es una buena noticia, pero deportivamente sí.
Y eso lo veríamos en Dazón, ¿no?
Pues sí, entiendo que sí. Entiendo
en
que
principio,
sí.
Sí. Esos combates, bueno, depende de los contratos, lo que dice...
Pero en Arabia ya lo vimos también, ¿no?
Sí.
El de los de Joshua, que son machos...
Sí.
Esos son de Dazón.
Contra el líder, sí. Muy bien, correcto. Pues Miguel, esperamos vuestras noticias, que sin duda alguna serán lo mejor que le puede pasar al boxeo, que haya movimiento y que podamos ver en poco a poco renacer también el mundo del boxeo. Te mandamos un abrazo muy grande. Cuídate mucho, Miguel. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues ya se da por... Hombre, seguro nunca se puede decir, ¿no?, en una circunstancia como esta, pero vamos, que tiene muchos visos de que este verano va a haber buenos combates, ¿eh?, aunque no haya público.
Oye, Miguel de Pablos está ahí muy, muy puntero en el Consejo Mundial de Boxeo y nos ha dicho ya claramente que están, o sea, cuando están hablando de las listas de que si este puede hacer con este, que si este baje, es que ya está por lo menos lo que es la previa, que es una cosa pues que la verdad que nos anima, ¿no? Porque efectivamente ya la famosa frase, creo que es un hecho, ¿no?, de la luz al final del túnel, ya con estos apuntes que nos hacen pues todavía nos anima más. Y déjame deciros una cosa que se me ha olvidado un poco comentárselo a Miguel, pero bueno, lo solemos hacer aquí, que a pesar de todas esas cosas tampoco dejan, sigue teniendo el Consejo Mundial de Boxeo un detalle muy importante con boxeadores que están pasando a lo mejor malos momentos, que necesitan un poquito de ayuda económica, que aparte de todas estas millonadas de las que hablamos, siguen teniendo, y entre ellos hay boxeadores españoles y tal, y es un muy muy bonito detalle, ¿no?, que a los que han sido grandes campeones, pues bueno, pues tengan ese detallito, pues por lo menos para una ayuda importante, para salir adelante, que eso es un puntazo.
Sin duda alguna, que era algo que le hacía falta, mucha falta al mundo del boxeo. Tiramos de hemeroteca, como siempre, y fíjate, por ejemplo, hemos visto que esta semana se han cumplido 43 años del Alfredo Evangelista ante Mohamed Ali, en Maryland. Que cómo le aguantó los 15 asaltos a Ali, el vuelo de Alfredo.
Ay, los últimos estaba Ali que no podía,
Lo decía el propio Alfredo, que los primeros 6 o 7 asaltos, él mismo dice, Alfredo Evangelista, dice, pues jugueteó un poquito conmigo, pero él no pensaba que yo iba a estar tan bien, y empezó a torcer el gesto, claro, porque se le vino muy, muy arriba, y ahí Alfredo, bueno, yo creo que fue el momento culminante de la carrera de Evangelista, y se iba a conocer en Estados Unidos, luego por eso peleó otra vez con Larry Holmes, pero fue se las puso muy tiesas.
Otro aniversario, el fallecimiento, en este caso asesinado, hace 44 años de... ¡Ay,
hoy,
amigo!
Un día como hoy.
Hoy, tal día como hoy. De un tal Óscar Buenarena, ni más ni menos.
En un burdel,
Pues sí. En un burdel por un guardaespaldas del dueño del burdel, el Mustang Ranch, o algo así que se llamaba y tal, y que era... pretendió entrar, el dueño era un mafioso, muy, muy, muy famoso... Y este era el guardaespaldas y le metió, creo que 6 tiros, uno de ellos en el corazón, y lo dejó frito a Ringo Bonavena, que se creía absolutamente, no sé, invencible hasta para las balas, ¿no? Un personaje, Ringo Bonavena, uno de los creo que boxeadores más queridos de Argentina, sí. El reventón más grande del Luna Park que hubo, dicen que se contabilizaron 25 y pico localidades, pero los que estuvieron dijeron que estaba recabía más, lo que decimos siempre, lo dijeron, y que cuando peleó con Goyo Peralta. Sí, luego cuando murió, más de 150.000
personas, sí.
Exacto. Una burrada lo de el Bonavena, que tenía, era el de las frases, el famoso banquito, que te quitan hasta el banquito.
Sí, que sabes. Fíjate, has citado a Goyo Peralta, que era buenísimo. Se peleó con Urtaín, Goyo Peralta.
Claro.
Pelea extraordinaria.
Pues fíjate, eso paralizó el boxeo argentino por Ringo Bonavena, que tenía, por lo que decimos, es el carisma. O sea, un campeón sin corona, pero bueno, llegó a derribar a Frazier, también peleó con Ali, pero bueno, era un espectáculo. Ahí además en la cancha de Huracán, tienen una estatua de él, porque él era muy hincha de Huracán, y lo adoraba el público argentino.
Gente, la época le quería mucho.
Sí, de Firpo era, yo creo, que el más querido de la afición argentina.
De ninguna duda, y además él siempre hablaba, vente a casa que mi madre te hace los ravioles.
Sí, eso es.
era muy muy con su mala, su mamá la, vamos, la adoraba y era un fenómeno. Tenía
que perdió, fue una pena, sí, que perdió con Kelly en el 15, ya la pelea. Pero había hecho un muy buen combate.
Y ayer, hace 3 años, falleció director, a este usted le conoció, Luis Folledo.
Joder, qué pena. Sí, sí, es el campeón español con más mala suerte que ha habido.
El campeón sin corona europea y mundial, ¿verdad?
Claro. Porque
por cierto, como se decía antiguamente, según rezan las crónicas, el primer campeonato de Europa que perdió contra Laszlo Papp,
sí,
está considerado como una de las mejores peleas en la historia de España.
Sí.
¿Qué os parece?
Se enfrentó con un hombre de hierro. Es que Laszlo Papp había sido campeón también en la Olimpiada, tenía medalla de oro. Era de esos, como dice Jaime, de los que nadie se quiere pegar. Mira, Benvenuti dijo que no. Pero Folledo estaba en muy buena forma. Había hecho combates extraordinarios. Yo vi en el Palacio de los Deportes cuando se proclamó campeón de España, que con una pelea que fue elegida la mejor del año, a un santanderino, que fue impresionante.
Ungidos, ¿verdad?
Sí, a Ungidos. Le dieron la medalla de la deportividad y la medalla de la combatividad. Ungidos tuvo luego desprendimiento de retina y ya no volvió prácticamente a boxear. Una pelea extraordinaria. La pelea esta con Galeana ha tenido un par de peleas excepcionales. Sí, 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 tuvo la mala suerte de Juan Carlos Durán y Benvenuti, claro.
Exacto, los 3 campeonatos de Europa que perdió. Con Papp y Benvenuti y Durán.
Es mala suerte porque se enfrenta con los mejores, claro.
Cuando peleó con el húngaro, que era tricampeón, o sea, 3 veces oro olímpico, que se dice invicto, creo que don Manuel Alcántara tituló algo así como: llegó Laszlo y hizo Papp.
Sí, esa fue la portada de Marca. Laszlo Papp, llegó Laszlo y hizo Papp.
Y yo siempre os cuento esa anécdota. Bueno, a mí me decía mi maestro Eli Gullmann, que me contaba todas esas historias, que Luis Folledo era de una familia muy humilde del barrio ahí de Las Ventas,
la
calle Alcalá,
sí.
Que no, dice que su casa no tenía ni puerta, que tenían una como una cortina, y era tan ídolo, le quería tanto a la gente, que cuando esos combates que ha dicho con Galeana, o sea, reventaban Las Ventas, había más de 30
bueno, claro,
personas.
Pero que no había entradas, o sea, se ponía el cartel de Nairo Galeana con 30.000 personas. ¿Sabes una cosa que yo creo que hizo mal Folledo? Porque no quiero decir con esto que hubiera vencido a lo mejor o no a Benvenuti, nunca se sabe, pero se dedicó a los toros. Él quería ser torero y durante una época, cuando ya era campeón de España, muy conocido y tal, le dio por los toros y por ser torero, incluso creo que participó en algún par de corridos y tal, y ahí se perdió un poco lo que es el entrenamiento, el día a día tremendo, ¿no?, que tienes que tener para ser sobre todo un campeón, ¿no? Y yo creo que eso le descentró un poco a Folledo, que era muy bueno, muy valiente, un gran pegador y era un boxeador tremendo. Las peleas con Galeana eran pero épicas,
tremendas. Y estaba hablando de memoria el otro día con Joseba y creo que tiene, me parece que sobre 126 victorias, tenía 6 derrotas, una al principio de su carrera y otra y tal, pero y eso me lo dijo a mí personalmente, porque cometí un poco pues el error que al parecer cometía todo el mundo que hablaba con Folledo, que era recordarle lo de Laszlo Papp,
claro,
lo de Benvenuti, y decía, joder, tiene bemoles, realmente dijo otra cosa,
sí,
y dice que todo el mundo se sabe también con quién he perdido, que eran, pues eso, Giancarlo Durán, Nino Benvenuti y Laszlo Papp, ¿no?, los tres. Y claro, pero es que tenía, después de perder con Giancarlo Durán, ganó otro montón de combates. Cuando perdió con Benvenuti, ganó otro a gente buenísima, como que había en España y internacionales.
Yo siempre he pensado que Laszlo Papp era una especie del gaucho de hierro.
Sí, sí.
Ese tipo, un tipo que era muy difícil, porque le podías pegar y tal, pero era como una pared de hierro y él cuando pegaba, liquidaba. Acuérdate al gaucho cómo se cargaba Benvenuti en el rincón. Y este era de ese tipo. Era como dices tú, muy bien, había ganado 3 medallas de oro y era un peleador tremendo. Y prueba de ello, insisto, que Benvenuti es el que se hubiera tenido que pegar con él. Y dijo, no. Pasamos otro número.
Eran listos.
Pues sí. Pues con el recuerdo de Luis Folledo lo vamos a dejar por hoy. Director, que tenga usted una feliz semana. Un abrazo muy grande. Gracias.
Gracias.
Hasta mañana, Jaime. Gracias.
Venga, un fuerte abrazo. Ya va quedando menos.
Nos vamos.